En el libro de Hebreos,
capítulo 6, del versículo 9 hasta el 20. En nuestro último estudio, el autor de los Hebreos trató las condiciones espirituales de estos hebreos cristianos. Los reprobó por su vida degenerada espiritualmente, los exhortó a avanzar a esa vida madura, adulta, y también les advirtió del peligro de alejarse de Dios. Ahora, en esta segunda parte, y toda la sección va del capítulo 5, versículo 11, hasta al fin del capítulo 6, el versículo 20. Esta segunda sección empieza del versículo 9 hasta el versículo 20 del capítulo 6. Y en esta sección aquí, el autor quiere mostrarle a estos hebreos cristianos que quieren regresar a sacrificios de la ley mosaica, que hay cinco cosas que pueden asegurar su salvación o dar certeza de su salvación. La última semana dije que aunque les advirtió del peligro que hablamos allí en el versículo 4, nos mostró el autor que este peligro era un peligro real, pero los hebreos no habían llegado a ese punto. Porque si hubieran llegado a ese punto donde hubiera sido imposible otra vez para iluminarlos, entonces el autor no estuviera ministrándoles. Cinco cosas que todos nosotros podemos ver. No que esas cinco cosas son todas las cosas que va a mostrarnos salvación, pero cinco cosas donde nosotros podemos observar y afirmar nuestra salvación. La primera es fe y obras. Se encuentra en el versículo 9 y 10. La segunda, fe y paciencia. El versículo 11 y 12. La tercera, fe en las promesas de Dios. El versículo 13 hasta 15. Y fe en la imposibilidad de que Dios mienta. El versículo 16 hasta el 18. Y la quinta y última, fe en el sumo sacerdote que Dios escogió, a fines del versículo 18 hasta el 20. Hay que ver la primera de las cinco, el versículo 9 y 10. Dice: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que comportan salvación, aun cuando hablemos de esta manera. Porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La primera cosa que acompaña a salvación, en manera de afirmar nuestra salvación, es fe y obras. En el versículo 9 afirma aquí que ellos no están alejados del Señor, como dijo de los otros del versículo 4. Les llama amados. Es la primera palabra y la única palabra que aparece en esta epístola de cariño. La palabra amados. Ninguno de nosotros podemos amar con el amor de Dios si no primero somos amados de Dios y por Dios. Y muchas veces el hombre que cree que puede en sí mismo amar a personas sin venir a Dios. La Biblia nos dice, la palabra aquí, que vamos a ver más adelante, amor, es el amor de Dios, agape o agapeo. Ese amor no viene por medio del hombre, pero viene por medio de Cristo Jesús. Y dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Entonces va a empezar a mencionar las cosas, cinco de ellas, y que comportan salvación, aunque cuando hablamos de esta manera. A pesar de lo que decimos, reconocemos que ustedes no están en esas condiciones, no han llegado a ese punto. Entonces, en la posición que ustedes están, hay otras cosas que van a acompañar su salvación. No cosas negativas, pero cosas positivas. El versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Muchas veces el cristiano se cansa de servir porque no recibe suficiente atención por lo que hace. Todos nosotros como humanos nos gusta tener atención de otros, que la gente nos alabe y que la gente nos diga qué bien estamos haciendo ese trabajo. Y el cristiano no es diferente. El cristiano constantemente tiene que rendirse al Señor para que el Espíritu Santo viva por medio de él, porque si no, nuestra carne va a vivir. Y aquí el autor le dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que han hecho, el trabajo de amor hacia otros. Incluye allí el pasado, el presente, y luego nos va a hablar del futuro. Pero toma en cuenta aquí que la palabra trabajo es una palabra que indica el punto de estar agotado. No es un trabajo de cualquier otro, pero un trabajo que es rendido por el amor de Cristo Jesús, que no para en lo mínimo, pero va más allá. El amor agape. Tenemos que tener cuidado de no malinterpretar lo que está diciendo aquí el autor. Dos cosas que no está diciendo. Primeramente, no está diciendo que nosotros merecemos la salvación por medio de obras. No, no está diciendo eso. Somos salvos por fe en la gracia de Dios. Segunda cosa, que si en realidad estamos salvos por medio de nuestra fe, vamos a manifestar obras de amor. Estas son condiciones absolutas de la salvación. Muchos han creído que Pablo y Santiago se contradicen cuando hablan acerca de fe. Pablo en Romanos, el capítulo 4, usa a Abraham como el ejemplo de fe, es llamado el padre de fe. En el capítulo 4 de Romanos, los primeros 5 versículos, Pablo dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Hablando acerca de la salvación. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se la cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si yo trabajo 5 horas y el jefe me paga, no es gracia, me lo debe. Pero si yo no trabajo y me paga las 5 horas, entonces es gracia, no lo merezco. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe la es contada por justicia. Entonces Pablo está usando a Abraham en Romanos como ejemplo de fe. Creyó la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que en la epístola de Romanos Pablo está diciendo que judío y gentil todos son culpables antes de Dios? Nadie merece la salvación de Dios, pero Dios gratuitamente ha entregado a su Hijo para que cada uno de nosotros seamos salvos por medio de él. Ahora, Santiago, el próximo libro o la epístola después de Hebreos, en el capítulo 2, usa a Abraham como un ejemplo de fe, pero lo usa diferentemente. Pablo usa a Abraham antes de venir a salvación. Fe para ser salvo. Santiago va a usar a Abraham, el padre de fe, como un ejemplo que salvación manifiesta obras por su fe. Los dos están hablando de fe, pero están hablando de fe de diferentes perspectivas. Pablo antes de la cruz, Santiago después de la cruz, cuando uno ya es salvo. El capítulo 2 de Santiago, el versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana tiene desnudo, están desnudos y tienen necesidad de sustento diario, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, por no les dais las cosas que no necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, que no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Es imposible. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso sí es posible. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? El mismo hombre, pero diferentes perspectivas. Pablo lo usa como hombre de fe para ser salvo. Santiago usa a Abraham como hombre de fe, siendo salvo, manifestando por medio de obras en fe, ofreciendo a su hijo. Versículo 22 dice: ya ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó en virtud de las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado para justicia, y fue llamado amigo de Dios. Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino? Pero así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces vemos que la primera cosa que nos va a asegurar y va a dejar reconocer que nuestra salvación está con certeza es fe y obras. Si nosotros en realidad somos salvos, nuestra vida va a manifestar obras de fe, buenas obras. No para merecer la salvación, pero para dar evidencia que somos salvos. La persona que dice: tengo fe, pero no tiene obras, ¿de qué sirve? Es imposible. Pablo nos dice algo interesante en 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 58. Dice: así que hermanos míos, amados, sed firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor nos va a recompensar en este día. Nosotros no buscamos por recompensa del hombre, porque si la buscamos es toda la recompensa que vamos a tener. Dios en este día nos va a recompensar. Entonces, hacemos obras por medio de fe, porque el amor de Cristo nos impide. El amor es el mismo que nos da ese motivo. La segunda cosa se encuentra en el versículo 11 y 12. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. Fe y paciencias. Si nosotros somos salvos, vamos a pasar muchas pruebas de fe que van a exigir mucha paciencia. Porque en esta vida nada es fácil. Y cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, entramos un combate espiritual contra Satanás y todos sus demonios y sus ángeles que se pusieron en rebelión contra Dios. El autor aquí desea que cada uno de ellos muestre la misma solicitud hasta el fin, dando a implicar allí una diligencia con un afán para hacer esas obras, no solamente en el pasado, en el presente, pero hacia el futuro, en fe. ¿Y para qué, dice allí? Para plena certeza de la esperanza. Cuando nosotros vemos esa fe y obras, cuando vemos fe y paciencia, entonces reconocemos que Dios está ministrando por medio de nuestra vida, nos está ministrando a nosotros. Dios está trabajando en nuestra vida. Y si queremos paciencia, la palabra nos dice que vamos a pasar muchas pruebas. El versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos. La misma palabra que se encuentra en el capítulo 5, versículo 11, donde dice allí, tardos. Es la misma palabra en el griego, indicando que su mente estaba despacia, estaba lenta y no estaba funcionando a su capacidad espiritualmente. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores, aquí se traduce literalmente. En la Biblia en inglés no se traduce así y se tiene que introducir la palabra correcta. Aquí en el español la traducen exactamente. El autor desea que estos hebreos cristianos, en vez de regresar a los sacrificios de la ley mosaica, que ellos actúen como imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas de Dios, creyendo la revelación de Dios. Imitadores. Fe y paciencia, eso lleva fe y paciencia. Es imposible hacerlo de otra manera. Entonces, esperando a Dios, creyendo a Dios, manifestamos fe y paciencia, como Abraham, como Noé, como Pablo, como muchos. Y si queremos paciencia, Santiago nos dice algo acerca de ellas. En el primer capítulo de Santiago, el versículo 2 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces Dios en su sabiduría ha usado pruebas para refinarnos, para traernos al punto de paciencia, no teniendo siempre en cuenta y en nuestra mente cómo Dios va a trabajar, pero esperando que Dios trabaje, no reconociendo cómo, pero sabiendo que va a obrar en mi vida. Entonces estas pruebas son necesarias para refinarme en mi vida y manifestar paciencias. En la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, Pedro nos dice algo interesante acerca de la vida espiritual. La vida espiritual no es estática, tiene que estar avanzando, adelantando más y más. En el capítulo 1, la segunda epístola de San Pedro, en el versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que carece de estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, sed tanto más diligentes en afianzar vuestro llamamiento a vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, no descuidaré de recordaros siempre estas cosas. Entonces, Pedro aquí nos dice que la vida espiritual es algo que nosotros somos copartícipes con Dios. Como un sembrador, un farmero que tiene que atender sus llanos y atender la tierra, poner la semilla, regar y vigilar y luego recoger ese fruto. Igualmente nosotros como cristianos tenemos que atender nuestra vida espiritual, cultivarla. El cristiano que no cultiva su vida espiritual va a traer espinos y no fruto. Entonces la vida espiritual no es automática, pero tenemos que tener cuidado de no creer que nosotros somos responsables por esa vida espiritual. Hay una mezcla y un balance, Dios y nosotros, que no hay nadie que lo entiende. Yo no lo entiendo. Y a pesar de eso, Dios es el que manifiesta su gloria por medio de nosotros. Debemos de estar listos para mostrar obras de amor y desarrollar en paciencia. La palabra nos dice en Romanos 8:29 que nosotros somos predestinados para ser transformados a la imagen del Hijo. Y si no hay transformación o conformación hacia la imagen del Hijo, entonces yo no soy predestinado. Para que yo crea que yo soy predestinado, tiene que haber alguna evidencia del trabajo de Dios en mí. Y si no lo hay, ¿qué prueba tengo que soy salvo? Tengo que hacerme esa pregunta. La Escritura nos dice que el amor, la esperanza y fe están con nosotros siempre. Pero en 1 Corintios 13:13 nos dice que de las tres, el amor es el más grande. Aquí en este pasaje encontramos fe, esperanza y amor. El amor que nos ha tocado por la gracia de Dios, que nos da esperanza en Dios, no en nosotros. Y que ese amor y esperanza se manifiesta en forma de fe activa, en buenas obras, en paciencia y otras virtudes de la vida espiritual. Otra vez vemos aquí que fe y paciencia nos asegura, afirma nuestra salvación en Cristo. La tercera cosa se encuentra en el versículo 13 hasta el 15. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado así, con paciencia alcanzó la promesa. ¿Vemos la conexión? Fe, obras. Fe, paciencia. Fe, promesa. Un avance que hay allí. Abraham es usado otra vez como ejemplo. Empezando el versículo 3 allí, Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque Dios es lo más alto, juró por él mismo. Ahora, los hombres muchas veces juran acerca de la Biblia, acerca de algo que ellos creen más alto que ellos, para tratar de comunicar que van a decir la verdad. Pero siempre me preocupo de gente que siempre quiere jurar, quiere decir que son mentirosos y quieren que yo crea que van a decir la verdad por la primera vez. Cuando vamos a los tribunales y nos hacen jurar si vamos a decir la verdad, es diferente. Pero si una persona siempre está diciendo, lo juro, es porque nunca está diciendo la verdad. Porque si dice la verdad, su palabra es suficiente. Ahora, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Vemos fe y obras. Está citando aquí el pasaje de Génesis, el capítulo 22, versículo 16 hasta 18, donde Abraham ofreció a su hijo Isaac, según lo que Dios dijo. Fe y obras. Abraham obedeció lo que Dios le reveló. Fe y paciencia, por 3 días marchó con Isaac al monte. Por 3 días, en la mente de Abraham, Isaac estaba muerto ya. Paciencia, dijo, la Escritura nos dice que Abraham dijo que reconocía que Dios podía resucitarle de los muertos si era necesario. Abraham no sabía cómo lo iba a hacer, pero Abraham sabía que Dios había prometido que era por medio de Isaac que la promesa iba a venir. Entonces era imposible que Dios mintiera o que matara a Isaac sin resucitarlo. Pero Abraham no se puso a pensar cómo lo va a hacer, nada más supo que Dios lo iba a hacer. Y a fin de ya iba a matar a Isaac, el ángel le paró y le mostró un cordero de sustituto. Fe y obras, fe y paciencia. Y aquí, como nos dice aquí, fe en la promesa de Dios. Dios le prometió después de esto a Abraham, y Abraham creyó la promesa de Dios, y Dios la cumplió, la alcanzó. Y habiendo esperado así, con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, fe en las promesas de Dios afirma mi salvación. Si yo creo lo que estoy leyendo, no es porque yo soy tan sabio, pero porque la gracia y el amor de Dios me ha tocado y el Espíritu Santo me ha iluminado para creer. Porque yo no puedo creer lo que está en esta Biblia si el Espíritu Santo no me ilumina. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, si yo creo, si tengo fe en las promesas de Dios, mi salvación está firmada. Tengo aseguranza que soy salvo. La cuarta cosa se encuentra en el versículo 16, casi al fin es del versículo 18. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el juramento interpuesto para confirmación pone punto final a toda disputa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su designio, interpuso juramento para que por medio de 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo. Hay que parar allí. Ahí se divide el versículo. Primeramente, en el versículo 16, nos muestra aquí que los hombres juran en algo, juran por algo más alto que ellos. Entonces tenemos aquí la enseñanza de lo inferior a lo que es superior. El hombre jura por la Biblia, por su Dios. ¿Para qué? Para ellos el juramento interpuesto para confirmación pone punto final a toda disputa. Porque cuando él jura, entonces los hombres pueden decir, bueno, hay que escuchar ahora, va a ser la verdad. Entonces Dios nos dice en el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su designio, interpuso juramento. Dios se mostró como hombre o se comportó como hombre y se puso bajo la obligación de juramento para mostrar que la responsabilidad de cumplir la promesa era de Dios y de nadie más. De nadie más. Entonces aquí estamos mostrando fe en la imposibilidad que Dios mienta. Fe en la imposibilidad que Dios mienta. Reconocemos que Dios no puede mentir. El libro de Números, capítulo 23, versículo 19, nos dice que Dios no es hombre como cualquier otro. Él no puede mentir. Y si Dios dice algo, lo va a cumplir. Entonces es imposible. Y Dios se puso aquí bajo juramento. Entonces en el versículo 18 nos dice allí, para que por medio de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles dos cosas? La promesa y el juramento. La palabra nos dice que Dios nunca cambia. Entonces Dios es constante y cuando dice algo, se cumple. Cuando Dios toma un juramento aquí que no es necesario, pero muestra su sinceridad y su obligación hacia la promesa, entonces será más, con más confianza, con más certeza que lo que ha dicho lo va a cumplir. No puede jurar por alguien más alto, es lo más alto Dios. ¿Y para qué? Para que tengamos que un fuerte consuelo. Dios va a cumplir lo que ha dicho. No puede fracasar. Entonces, fe en la imposibilidad que Dios mienta es otra prueba, otra cosa que da certeza y aseguranza de mi salvación. Que yo sé lo que Dios ha dicho aquí es verdad. No quiere decir que yo entiendo todo o que es necesario que yo entienda todo, pero yo sé que Dios no puede mentir. Es imposible. Dios va a cumplir lo que ha dicho. La quinta y última cosa que nos dice para asegurar nuestra salvación está a fines del versículo 18 hasta el 20. Dice, los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura la firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La quinta y última cosa que nos asegura nuestra salvación es el sumo sacerdote que escogió Dios. Fe en el sumo sacerdote que escogió Dios. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Acuérdense que esos judíos, esos hebreos, habiendo aceptado a Cristo, querían dejar a Cristo y regresar a la ley mosaica de sacrificios. Y aquí el autor les dice que si no tienen fe en el sumo sacerdote, Cristo Jesús, quien Dios escogió, entonces no tienen certeza ni aseguranza de su salvación. Es imposible. Ahora es posible que una persona tenga fe y obras, fe y paciencia, fe en las promesas de Dios, fe en la imposibilidad que Dios mienta. Pero si no tenemos la última, fe en el sumo sacerdote, Cristo Jesús, quien Dios escogió, las primeras cuatro no valen nada. No importan. Porque Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no viene por medio de mí. Entonces, la cosa más importante es el sumo sacerdote. Y empezó a decir eso en el capítulo 5. Desde el capítulo 4 al fines empezó a decirlo. Del versículo 14. Los ha regañado. Los ha afirmado. Va a regresar en el capítulo 7 ¿a quién? El sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién es? Cristo Jesús. Melquisedec era tipo. Algo importante aquí, algunas cosas. El versículo 18 dice, nos hemos refugiado. La palabra refugiado, a nosotros no tiene mucho entendimiento, pero en la mente hebrea, en el Antiguo Testamento había 6 ciudades, 3 en un lado del río Jordán y 3 en el otro lado. Bajo la ley, Dios le dijo a Moisés que estableciera estas seis ciudades para la persona que matara a una persona por accidente. Suponiendo que estaba cortando con su hacha un árbol y se le voló la cabeza la hacha y le pega en la cabeza a otro y lo mata. Entonces la ley decía que el que mató a ese hombre por accidente se iba a ir como refugiado a esa ciudad y ir al sumo sacerdote. Y entonces el sumo sacerdote agarraba a los ancianos de la ciudad donde ocurrió el crimen y tendrían un tribunal para él. Si era inocente, entonces él tenía que estar dentro de esa ciudad de refugio hasta que la vida de ese sumo sacerdote terminara. Cuando él moría, entonces era libre de regresar a su pueblo. Pero si algún día ese hombre salía de esa ciudad, había otro hombre que se llamaba el Goel, el que tenía la responsabilidad de traer la venganza sobre el que mató a su pariente. Si encontraba al que estaba en esa ciudad afuera de las paredes, podía matarle y no era culpable. Ahora, algo interesante aquí, que el refugio que está hablando aquí es en el sumo sacerdote y dentro del velo, no el velo en la tierra, pero dentro del velo genuino que está en los cielos, y es Jesucristo. Cristo es sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, y ¿saben qué? Él nunca muere. Nosotros tenemos nuestro refugio con Él, y como Cristo nunca va a morir, nosotros tenemos que quedarnos allí con Él para siempre. Él nos va a proteger. Estamos que estar allí con Él. Entonces nos dice aquí, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Una ancla se deja ir en un barco para que el barco no se vaya con la corriente. Pero esta ancla no está abajo, se tiene que echar para arriba, al cielo. Tiene que entrar detrás, ¿qué? Detrás del velo, dentro del velo. No el velo aquí en la tierra, pero el velo del cielo, donde Jesús entró por nosotros. ¿Se acuerdan que les dije cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación para los pecados de Israel en octubre, el Yom Kippur, le ataban una riata en el tobillo y entraba? Y si estaba mal con Dios, Dios le mataba y lo arrastraban para afuera. Cristo ha entrado al velo en los cielos. Está sentado a la diestra del Padre. Esa riata que está a su pie es la riata de fe. Y está a nosotros y estamos conectados con Él por fe. Él es nuestro sumo sacerdote que ha entrado, está sentado. Y Dios escogió a Cristo como sumo sacerdote. Y si nosotros no tenemos fe en Él, no tenemos fe en Dios y no tenemos ninguna relación con Dios. Es imposible. Y esto es lo que el autor de Hebreos le está diciendo a ellos. Tengan cuidado que no regresen a sacrificios de la ley levítica. Porque Cristo se ha ofrecido una vez y por todos. No tiene que ofrecer otra más. Él es el Cordero de Dios. Y también el sumo sacerdote. Dice donde Jesús entró por nosotros, como precursor. Él no entró por Él mismo, entró por nosotros. Cristo no necesitaba reconciliación con el Padre, nosotros necesitamos reconciliación con el Padre. La palabra precursor quiere decir una persona que va antes de otros para preparar el camino. Cristo ha preparado el camino. y nosotros venimos al Padre por medio de Cristo Jesús. Cristo es el sumo sacerdote para siempre, según el orden Melquisedec. Jesús ha pasado por medio de los cielos, sentado en la diestra del Padre. Jesús ha entrado por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, en esta segunda parte de esta sección, el autor afirma la salvación de estos hebreos y les entregó cinco cosas por cual ellos pueden tener certeza de su salvación, aseguranza de su salvación, fe y obras, fe y paciencia, fe en las promesas de Dios, fe en la imposibilidad que Dios mienta y fe en el sumo sacerdote que Dios ha escogido, el Señor Cristo Jesús. Gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, Padre, que nos ilumines cada día más y más para poder entender tu palabra y entregarnos más a ti, Padre. Pedimos, Padre, que nosotros nunca perdamos la vista, Padre, de cómo asegurar, cómo afirmar nuestra salvación, Padre, y que no la tomemos de vano, Padre. Te damos gracias por esta tarde, Padre, y te pedimos que prepares nuestro corazón para seguir en esta epístola tan grande que es, Padre. Te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.